Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio y bienvenidos a Señal Informativa en este viernes 22 de septiembre de 2017. Está lloviendo, hay una fuerte tormenta en diferentes poblados de nuestra región, en las diferentes colonias. Llueve aquí en Puerto Vallarta, también alguna parte de Bahía de Banderas. Ya le vamos a tener la información. Si usted está manejando, maneje con mucha precaución, hágalo con mucho cuidado. Vamos a dar inicio a las noticias, no sin antes, recordarle que hoy, en un día como hoy, se fundó la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Así es, en un día como hoy también, pero de 1969, fallece el expresidente Adolfo López Mateos. Para muchos dicen que fue el último buen presidente, algunos así lo refieren. Hoy es Día Mundial sin Automóvil y la verdad es que pues poco podemos hacer con este tipo de conciencia del Día Mundial sin Automóvil. Por lo pronto, tratar de utilizarlo lo menos posible los fines de semana, por ejemplo. Hoy también inicia el otoño con el equinoccio, cuando el día y la noche tienen prácticamente la misma duración, y nos referimos no a las horas, obviamente, sino a la luz del día y también a la oscuridad de la noche. Asegura el presidente Enrique Peña Nieto que no se detendrán las labores de rescate de víctimas del sismo en la Ciudad de México. Ofrece la Secretaría de Marina una disculpa por difundir información incorrecta sobre una supuesta niña llamada Frida Sofía en el colegio Enrique Repsamen. Y ya para que la Secretaría de Marina pida una disculpa, es de reflexión. Suman 286 los muertos por el sismo del 19 de septiembre, 148 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Envía el DIF Puerto Vallarta más de 5 toneladas de víveres a los afectados por los sismos en el centro del país. Instala la Administración Portuaria Integral otro centro de acopio en Puerto Vallarta y cuyos víveres serán enviados a Oaxaca y Morelos, mientras que la Coordinación de Bienestar Animal ha instalado centro de acopio exclusivo para mascotas. Ingenieros de Seapal Vallarta iniciaron sus labores de apoyo a la evaluación de inmuebles en la Ciudad de México. Allá se encuentran. Puerto Vallarta contará con nuevas letras, las cuales serán colocadas de manera itinerante en distintos sitios turísticos. En información de Jalisco, rescatistas de Guadalajara logran sacar con vida a un hombre y recuperar 3 cuerpos durante las labores de apoyo que realizan en la Ciudad de México. Más de 686 inmuebles colapsaron por los sismos en el centro del país, así lo estima la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Ofrece el presidente municipal, Jaime Cuevas, en Bahía de Banderas todo su apoyo para que autoridades auxiliares puedan realizar su trabajo. Desde luego continúa el centro de acopio en Bahía de Banderas instalado por el DIF por la señora Ana Berumen de Cuevas. En información de nuestra región, invitan los municipios de Mascota y Talpa de Allende a las celebraciones por el aniversario de su declaración como pueblo mágico. Les recuerdo que el próximo 27 de septiembre es Día Mundial del Turismo y desde luego se han preparado algunas actividades, festejos para conmemorar este día y muy especialmente en la región, en Mascota y Talpa, pueblos mágicos. 57 brigadistas de la Universidad de Guadalajara se dirigen a la Ciudad de México, donde participarán en labores de rescate por tiempo indefinido. También déjeme comentarle que fueron enviados, obviamente, médicos, apoyo. Continúan los trabajos y centros de acopio de la Universidad de Guadalajara para hacer llegar víveres a quien más lo necesita. Continúan los trabajos del Congreso Mundial de Educación, que se realiza aquí en el Centro Universitario de la Costa. Le tendremos los detalles. Por cierto, déjeme comentarles que varios de los participantes en este congreso pues enviaron un mensaje a todo el pueblo de México por la situación que se vive con motivo de los sismos. Denuncian activistas que el gobierno de Morelos pretende acaparar los víveres enviados por el DIF Nayarit a los afectados por el sismo en el estado. Y es que hoy las redes sociales, amigos del auditorio, nos dan cuenta de todo. Algunas cuestiones pues verdaderas, otras que no lo son. Sin embargo, denuncian activistas que en cuanto empezó a llegar el apoyo a Morelos, pues pretenden acaparar los víveres en el DIF. El gobierno de Graco Ramírez. Recordemos que DIF Nayarit envió un tráiler. Ya le tendremos la imagen y se lo compartimos con mucho gusto. Advierte Corea del Norte sobre su intención de probar una bomba de hidrógeno en el Océano Pacífico en una fecha próxima. Con este tipo de actitudes, perdón que opine al respecto, pero con este tipo de actitudes, pues, ¿para qué queremos sismos? Suman 32 personas muertas por el paso del huracán María por el Caribe, principalmente en Puerto Rico y la República Dominicana. Hoy viernes 22 de septiembre le tengo la cotización del peso frente al dólar, una vez que ya abrieron los bancos, que ya estamos en operaciones, y el dólar se está cotizando a la compra 17.25, a la venta 18.5. El peso está abriendo la jornada con una ganancia de 10 centavos respecto al cierre de este jueves. El dólar canadiense se compra a 14.42, se vende a 14.45. Mientras que el euro se está comprando a 20 pesos con 97 centavos, se vende a 21 pesos con 58 centavos.
Señal Clima.
Y está lloviendo y fuerte en algunos sectores de Puerto Vallarta, pero qué mejor que el propio jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, pues nos informe y nos diga y nos dé pues obviamente el pronóstico del tiempo. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigos radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues mucha humedad en prácticamente todo el litoral pacífico mexicano. Un disturbio tropical muy cercano a Manzanillo, con por lo pronto un 80% de probabilidad para dar origen a un nuevo ciclón tropical, viene costeando muy lentamente, diseminando aire con alto contenido de humedad a todos los estados costeros, desde Oaxaca hasta Nayarit. Tal disturbio no se ha podido desarrollar por la cercanía con la Sierra Madre del Sur, pero lo más probable es que tengamos una depresión tropical o tormenta frente a Cabo Corrientes este fin de semana. De ser así, habría lluvias torrenciales en el mar frente al litoral de todo el estado de Jalisco. Por lo pronto, la imagen satelital nos muestra lluvias y chubascos en el Golfo de Tehuantepec, litoral de Guerrero y Michoacán, y en el mar frente a Tomatlán y Cabo Corrientes. Dicha humedad incursionará en el interior del territorio y por la tarde habrá tormentas también en los estados del centro, aledaños a la capital del país inclusive y estados del occidente. Por otro lado, un frente frío se desplaza por Tijuana y Ensenada. Habrá lluvias y descenso de temperaturas en esta región. Allí en el Atlántico, el destructivo huracán María, después de golpear a la República Dominicana, afecta en estos momentos algunas islas de las Bahamas para posteriormente perfilarse hacia aguas del Atlántico. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá predominio de nublados, con si acaso algunos ratos de sol posterior al mediodía. Continúa acercándose un disturbio que puede convertirse en un ciclón y esto traerá un episodio lluvioso, así es que prevéngase, habrá lluvias y chubascos como el de este momento. El chubasco de ayer trajo valores entre los 20 y los 40 milímetros. El amanecer de hoy fue templado pero muy húmedo. Iztapa registró una mínima de 25.2, el centro de Vallarta reportó 25.7. Ayer las temperaturas máximas superaron los 32 grados, hoy se espera un valor poco más bajo. Para el fin de semana es de esperarse también ambiente húmedo con lapsos de o ratos de sol, nublados y lluvias. la población de esta zona deberá estar atenta ante la evolución del disturbio y acatar lo predispuesto por las autoridades en caso de ser necesario. El Comité Científico de Protección Civil de esta bahía mantendrá una estrecha vigilancia e informado en caso de ser también importante. Adelante, Susana.
Gracias, maestro Víctor Manuel Cornejo López. Ya lo escuchó usted, el jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos con más información. Le recuerdo que estamos en internet, en las redes sociales, a través del 104.3 de FM, para que usted nos sintonice en su radio, en su automóvil, en su hogar, y desde luego también a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter, como Radio UDGPB, www.radio.udg.mx/Vallarta, y también tenemos WhatsApp, porque si usted nos quiere enviar algún mensaje, al 322-108-4129. Y nuestras líneas telefónicas, 226-2233, 226-2266. Continúan con los centros de acopio en los diferentes municipios, tanto en Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas. Se han sumado una serie de instituciones como la propia Universidad del Centro Universitario de la Costa, CEAPAL, en fin, se están recabando víveres y lo importante es que lleguen a quien más lo necesitan. Envía por lo pronto el DIF Puerto Vallarta más de 5 toneladas de víveres a los afectados por los sismos en el centro del país. Vamos a ver hacia dónde enviaron este donativo, estos víveres que los vallartenses llevaron a las instalaciones de DIF. Javier Santos, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días, auditorio. Bueno, envió este jueves el DIF Puerto Vallarta un cargamento de 5.3 toneladas de víveres a los damnificados por el sismo de Oaxaca y Chiapas. Esto lo afirmó la presidenta del DIF, Candelaria Tobar de Dávalos, quien destacó que ello es una muestra de solidaridad de los vallartenses. Aseguró que el envío se dio por la mañana de ayer a través de la empresa de aerolíneas Aeromar para beneficiar y cerciorarse de que el donativo llegue a quienes más lo necesiten, dijo Candelaria de Dávalos. Se trasladará ella junto con Gloria Carrillo, presidente del Club Rotario Sur, y César Sánchez, director de Impulso de Águila, a Oaxaca y de ahí a Chiapas. Vamos a escuchar lo que dijo Candelaria de Dávalos, presidente del DIF Puerto Vallarta.
Este viaje, los gastos serán mínimos, ya que se ha gestionado para llegar a Oaxaca y a Chiapas, a las casas de la misma gente, para que se encuentre ahí y poder convivir con ellos y compartir con quien más lo necesita. Pero lamentablemente esto no ha terminado. Hoy lanzamos de nuevo un mensaje de ayuda a los vallartenses para que apoyemos a nuestros hermanos de la Ciudad de México, Puebla y Morelos. Es un nuevo llamado de solidaridad con México. Sé que vamos a lograrlo y vamos a lograr más porque así es nuestra gente de Puerto Vallarta de gran corazón.
Añadió que hoy viernes se envía otro cargamento por Agroméxico a la Ciudad de México y serán auxiliados por personal de Protección Civil Municipal de Puerto Vallarta que ya se encuentran en la capital del país en labores de ayuda y rescate de víctimas. Escuchemos de nuevo a la presidenta del DIF, Candelaria de Dávalos.
Solo me resta invitarlos a que sigan acudiendo a los centros de acopio ubicados en las oficinas centrales del sistema DIF, Presidencia Municipal, Unidad Administrativa, UMA, en las oficinas de las 4 delegaciones, Palmas, Ixtapa, Juntas y Pitillal, además del centro comercial Plaza Caracol, frente a Soriana, y durante este viernes y sábado estaremos fuera de Casa Ley.
Sostuvo que hasta este domingo se tiene para recibir ayuda para los damnificados y lugares donde se llegará la ayuda en estos próximos días, otra próxima ayuda. Vamos a escuchar de nuevo a Candelaria.
Es algo que nos pidió nuestros donantes, que querían que llegara a la gente que de veras lo necesita, que no se hiciera a través de instituciones gubernamentales, y hay que transparentar lo que pedimos y hay que ser responsables con nuestros donantes. Es por eso que me acompaña esta gran señora, porque a través de Rotarios vamos a hacer llegar, a través también de Impulso de Águila, para que ellos vean que se les está dando a la gente que lo necesita.
Finalmente manifestó que solamente 3 personas acudirán a la entrega de víveres para conocer que la ayuda esté verdaderamente llegando a quienes lo necesitan. Señaló que la ayuda no se politizará y resaltó que las despensas, por lo que no las despensas solo contarán, no contarán con un código de barra ni con leyendas del DIF, solamente con una leyenda que dice Puerto Vallarta, somos gente de gran corazón. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y sí, efectivamente, Puerto Vallarta es gente de gran corazón. Ya se han enviado varias toneladas. Déjeme comentarle que el Centro Universitario de la Costa continúa con su centro de acopio. También mandó a la ciudad de Guadalajara varias toneladas precisamente para colaborar. Y también le comento que la preparatoria Jacobo es el centro de acopio. Ahí se ha estado recabando víveres mismos que se concentran en el Centro Universitario de la Costa para llevarlos a la ciudad de Guadalajara. Le comento que la preparatoria Ignacio Jacobo es centro de acopio. Envío saludos a la maestra Susana Ambriz, quien viene realizando pues una importante tarea ahí en el Centro Universitario de la Costa. Van a continuar recabando tanto los alumnos que también han colaborado, pero la gente sigue llevando y le pedimos que apoye a los centros de acopio, como en este caso en la preparatoria Ignacio Jacobo. Y envío saludos a la maestra Susana Ambriz, directora de la preparatoria Ignacio Jacobo. Y también déjeme comentarle que hay quienes han instalado centros de acopio exclusivo para mascotas. Y qué bien, déjeme comentarle que en algunos de los centros de acopio que hemos tenido aquí en radio y que vamos a continuar en Radio Universidad con nuestros centros de acopio, hay amigos que nos trajeron costales, 25 kilos de comida para mascota, varios que ya se enviaron y otros tantos que ya tenemos justamente para seguir enviando. Pues así es, Brenda Montiel nos comenta sobre este centro de acopio exclusivo para mascotas. Adelante, Brenda.
Sí. Susana, ¿qué tal? Muy buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, te comento que el Centro de Control, Asistencia Animal y también el Albergue Municipal, así como la Coordinación de Bienestar Animal, dan a conocer sobre el centro de acopio que colocan para apoyar a los animales de compañía, así como los caninos de búsqueda y rescate. A raíz del terremoto de 7.1 grados Richter, bueno, en apoyo a los animales de compañía que han sido afectados, ya que hay animales lesionados y también perdidos, bueno, Puerto Vallarta se suma con la creación de este centro de acopio. Dicho centro, te comento que es exclusivamente de productos y medicamentos para los animales, como bien lo señalábamos, de compañía y de rescate. Es así como lo dio a conocer Silvia Álvarez, quien es coordinadora de Bienestar Animal. Escuchemos.
Vamos a estar coordinados con asociaciones de médicos veterinarios. Algunos ya pusieron también sus veterinarias como centro de acopio, obviamente con sus clientes. Vamos a tratar de reunir lo que ellos cuenten con lo que nosotros juntemos y enviarlo a puede ser de 2 días a Guadalajara a través de la Dirección de Protección Animal de Guadalajara, que ya tiene los vehículos en proceso para mandar todo lo que es ayuda a los animales de compañía al Estado de México. Y otra opción, de acuerdo a la cantidad recabada, si la mandamos directamente al Estado de Morelos, donde también ya se tienen los contactos de la gente que está ayudando allá a los animales de compañía.
Te comento, Susana, que la funcionaria pública resaltó que los caninos de búsqueda y rescate necesitan botitas debido a que han estado trabajando arduamente y sus patitas ya, bueno, ya se encuentran lastimadas, por lo tanto también solicitan que quienes puedan donar estas botitas, bueno, será bienvenido. Escuchemos nuevamente lo que dijo Silvia Álvarez.
Pues ahorita estamos muy al pendiente respecto a las botas de los perros de rescate. Hemos hecho enlace con Petco, que es donde se consiguen. Ahorita ellos se han sumado al apoyo a estos perros que, bueno, se han convertido en los verdaderos héroes nacionales en salvar vidas humanas. Y bueno, ellos hicieron un descuento del precio de 500 pesos, lo bajaron a 250 pesos. Sin embargo, ahorita están agotadas en la ciudad de Guadalajara, que es donde se pueden conseguir, porque todas nos están mandando a la Ciudad de México. Sin embargo, nosotros pues ya hablamos, como te digo, comunicación con la persona que tenemos allá. Ella lleva donativos que se le hicieron llegar desde aquí y muy posiblemente ya quiera algunas.
Te comento que se ha resaltado que los caninos de búsqueda y rescate necesitan esas botitas, bueno, debido a que están trabajando, también todo lo recolectado se enviará a todos los lugares donde se necesitan de manera que sea puntual. Este estará ubicado en la calle de los Coyules, esquina Capilla, en la colonia Barrio Santa María, donde será, es en un parque, en una esquina, Susana, es de 8 de la mañana a 4 de la tarde, y para mayores informes, se pueden comunicar al 225-8837, 225-8837. Te comento que la lista que se requiere es alimento seco para adulto y cachorro, también alimento húmedo para adulto y cachorro, esto es perro y gato, ivermectina inyectable, pipetas para las pulgas, guantes, cubrebocas, jeringas, botitas para perro, cobijas en buen estado, collares y shampoo antipulgas. Eso es lo que se está requiriendo en este centro de acopio.
Gracias, gracias a Brenda Montiel por su reporte, y desde luego pues hay que colaborar con las mascotas. Nada más le vamos a pedir a Brenda que nos repita el número telefónico, por favor, si la gente quiere estar en comunicación. El número telefónico, Brenda, adelante. Sí, Brenda, el número telefónico.
Repito, el número telefónico es 225-88-37, 225-8837. Ese es el teléfono para cualquier información. Y también, si no pueden ir a dejar el producto al centro de acopio, bueno, ellos se comprometen a ir a recogerlo.
Muy bien. Gracias, Brenda. Continuamos con más información. Amigos del auditorio, pues son varios centros de acopio que se han instalado aquí en el Centro Universitario de la Costa, desde luego Radio Universidad de Guadalajara. También inició apoyo Seapal Vallarta para ayudar a los más necesitados. Se donaron más de 800 artículos esenciales para las labores de salvamento gracias a la voluntad y cooperación de los trabajos del organismo. Llegaron a la Ciudad de México un grupo de ingenieros y técnicos expertos de Seapal Vallarta, quienes han iniciado con el apoyo técnico para la evaluación estructural de inmuebles, infraestructura hidrosanitaria, además de hacer la entrega de herramientas requeridas para labores de búsqueda y rescate. Más de 800 artículos para trabajos de salvamento, entre los que destaca picos, palas, guantes, lámparas, batería, chalecos, cascos, carretillas, lentes de protección a marros también, fueron entregados por el sistema de agua a la Ciudad de México, quienes canalizaron la ayuda con la orden pertinente dada la magnitud de estos sucesos. Cabe señalar que esta herramienta se adquirió gracias a la cooperación y voluntad de los trabajadores de Seapal, quienes se sumaron a la loable labor de contribución, de apoyo que han demostrado a los mexicanos tras los recientes desastres naturales. Bueno, también déjeme comentarles que se está solicitando también en el centro de acopio alimento para bebés, artículos de limpieza, alimentos para mascotas, herramienta, botiquín de primeros auxilios, artículos de higiene personal, alimentos no precederos, y también Seapal Vallarta está colaborando y se solidariza. De la misma forma, le recuerdo que la señora Ana Berumen de Cuevas tiene el centro de acopio en el DIF de Bahía, se ha solidarizado con los hermanos de los estados afectados por los recientes desastres naturales en nuestro país. Por eso, está haciendo un llamado a toda la gente de Bahía de Banderas para apoyar donativos a artículos de primera necesidad e higiene personal en las instalaciones que funcionan como centro de acopio. Y de igual manera, solicitan alimento para bebés, que es lo principal, artículos de limpieza, desde luego alimentos no precederos, artículos de higiene personal, botiquín de primeros auxilios, medicamentos, alimento para mascotas y desde luego, si pueden, también herramientas. Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos con más información. Continúan los trabajos del Congreso Mundial de Educación que se realiza aquí en el Centro Universitario de la Costa. Le comento que vienen representantes de diferentes países, especialmente de Europa. Tenemos en este Congreso Mundial representantes de España, de Francia, Alemania, también de Centro y Sudamérica. Vamos a la pausa y regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Nos vamos a este reporte que nos tiene Luis Araiza de este Congreso Mundial de Educación en el que participan varios países, especialmente de Europa, de Centro y Sudamérica. Escuchamos a Luis Araiza. Adelante. Adelante, Luis.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio. Muy buenos días. Iniciaron los trabajos del 12º Congreso Mundial de Educación, COMEP 2017 por sus siglas, con sede en el Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, con la participación de académicos, investigadores y responsables del área educativa de universidades y organismos no gubernamentales de al menos 14 naciones de Iberoamérica, el Caribe, Estados Unidos y Asia, incluyendo a la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Federación de Asociaciones Educativas Privadas de América Latina y el Caribe, con el objetivo de propiciar una reflexión informada sobre el panorama actual de la educación superior en los países de Latinoamérica y el mundo, así como asegurar la calidad de la educación sostenible para todos sus habitantes. Y fue el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector del Centro Universitario de la Costa, quien dio un mensaje de bienvenida para después dar por inaugurado este congreso. Escuchamos lo que comentó.
Entonces, en ese sentido, me alegra mucho celebrar con todos ustedes esta identidad que nos marca y que siempre es bueno recordar. En lo particular, a mí me da mucho gusto ver que la Universidad de Guadalajara coincide plenamente con los propósitos y principios fundamentales de los organismos aquí representados, la Confederación Mundial de Educación Privada, la FAEPLA, y es principalmente en el sentido de que todas somos instituciones, como lo dicen sus principios, que buscan, procuran la inclusión social. Todos estamos interesados, principalmente en los países de América Latina, en hacer realidad el principio de la democracia educativa.
El Congreso se lleva a cabo en un momento en el cual los países de la región y del mundo están implementando la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, titulada Agenda 2030, Transformando Nuestro Mundo, misma que fue aprobada por la Comunidad de las Organizaciones de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, donde la educación tiene un rol fundamental en el que destaca la participación de docentes, gobiernos y sociedad civil de todo el mundo. En el presidium estuvieron también el presidente de la Confederación Mundial de Enseñanza Pública, doctor Edgardo Ernesto de Vicenzi, Luis, y el doctor Alfredo César Dachari, director del Centro de Estudios para el Desarrollo Turístico Sostenible del Centro Universitario de la Costa. Susana, y para el día de hoy, viernes, que será el último día de actividades, de manera previa al cierre del Congreso, las autoridades de este Congreso y la Federación de Asociaciones Educativas Privadas de América Latina y el Caribe darán a conocer la declaración de Puerto Vallarta y se entregan las órdenes vanguardia educativa al rector del centro universitario, doctor Marco Antonio Cortés Guardado, y a los profesores e investigadores de esta casa de estudio, doctor Juan Luis Cifuentes Lemus y doctor César Dachari, entre otras personalidades. Además, se concederá el doctorado honoris causa al licenciado José Trinidad Padilla, rector general de la universidad en el periodo 2001-2007. Esta es la información, Susana, para Señal Informativa, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Recuerde que hoy es viernes. Nos reunimos aquí, pues mujeres periodistas. Ya llegó Noemí Zamora, una tormenta terrible. Carolina Gómez Aguiñaga nos dice, me quedé atrapada, estoy por aquí por la patrona también. Karina Macías, imagínese, llueve, se deja sentir esta tormenta y inmediatamente el caos vehicular. Vamos a la pausa y regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Se sube al palo, la iguanata.
Señal Entrevista.
Amigos del auditorio, continuamos. Como ustedes saben, y si no, bueno, pues les informo que todos los sábados aquí en el Centro Universitario de la Costa, o por lo menos tenemos un sábado por mes. Corrijo, se tienen sábados en la ciencia. Y este año, la verdad, que los sábados en la ciencia se han preparado, se han organizado muy bien. Abrió este año el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus con la conferencia El Agua y la Vida. Después se tuvo Los Secretos de los Números con la doctora María Elena González Ruelas. Posteriormente, el 27 de mayo, se tuvo Cómo Hacerle para que tu perro no lleve vida de perros. Y todos estos programas son dedicados a los niños, vienen familias completas. Se puede hacer física con un globo, por ejemplo, estuvo el doctor Olayo González. Y ahora corresponde a la licenciada Adriana Bravo Williams. Este sábado de septiembre, de Sábados en la Ciencia, imagínense usted los sonidos. ¿Qué haríamos sin los sonidos? Y bueno, si son escantas y si son oídos, ¿qué son? Los sonidos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada Adriana Bravo?
Buenos días a todos, al auditorio y a ti también.
Pues nos da mucho gusto estos sábados en la ciencia y hoy, bueno, pues con un tema también, todos son muy interesantes y este es sin duda el de los sonidos. Le escuchamos.
Sí, vamos a ver y a experimentar un poco acerca de qué son los sonidos, cuáles son sus características, pero un aspecto muy importante es nosotros qué detectores tenemos para percibirlos y también cómo podemos producirlos. Entonces vamos a hablar un poco sobre nuestros oídos y sobre nuestro sistema fonador, o sea, cómo producimos los sonidos.
Muy bien, pues estaremos muy pendientes, como cada sábado en la ciencia, que nos traen este tema, que los niños vengan aquí al Centro Universitario de la Costa para que escuchen sobre esta conferencia. ¿Algo más que nos quiera comentar?
Pues yo quisiera también invitarlos a participar, porque en realidad yo lo que quiero con ellos es una interacción, una plática. No es tanto una conferencia, sino es tanto que en todos nosotros digamos nuestra experiencia acerca de este fenómeno que son los sonidos. Sobre todo nosotros aquí en la Ciudad de México hemos tenido un sismo que también es una onda como los sonidos, muy fuerte, y estamos todos impactados. Entonces vamos a entender un poco qué son las ondas y vamos a experimentarlas. Esa es la idea, que juguemos un poco y que nos divirtamos este sábado.
Muy bien, muchas gracias, le estaremos esperando. Un abrazo y bueno, por lo pronto, Sábados en la Ciencia, este sábado con la licenciada Adriana Bravo Williams. Gracias, buenos días.
Gracias, hasta luego.
Continuamos con más y ya llegó, ya está aquí la directora de Tribuna de la Bahía, Noemí Zamora. ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Creí que me iba a ser más difícil llegar, pero no, simplemente que, como bien mencionas, definitivamente nuestra zona ya creció, hablando de manera urbana. Estamos asentados en zonas bajas, en zonas, ¿cómo le llamamos?, de alto riesgo. Y bueno, eso es lo que sucede, que se anegan las avenidas y es cuando viene el problema. Pero pude llegar, afortunadamente todo tranquilo. Bahía de Banderas, como Puerto Vallarta, llovió, amaneció. Bueno, comenzó a llover hace casi una hora y media, fortísimo.
Fíjate que desde anoche llovió un poco.
Ah, sí, claro. Y bueno, lo que ocurrió, ¿no? Todavía cerca del periódico vivíamos la experiencia de esta persona, que también hay que ser responsables, ciudadanos. Atraviesa un vado allá cerca del periódico, es la colonia, ahorita te comento cuál es, pero es la cercana a Cuapinole. Atraviesa un vado y ¿qué sucede? Pues baja el agua muy fuerte y su camioneta se la lleva. La señora adentro intenta salir y bueno, es la persona que todavía siguen buscando, pero palabras más, palabras menos, tenemos que ser cuidadosos y ya saber qué hacer durante, antes, durante y después de los
prudentes, ¿verdad? ¿Verdad? Tenemos que
ser aquí estamos, prudentes. Susana, en una jornada bastante difícil, ¿no? Todos estos días.
Y bueno, vamos a hablar de Nayarit, obviamente de Bahía de Banderas. Si me permites, vamos a escuchar al doctor Jaime Cuevas. Antes, rápidamente diría, pues inicia el gobierno en el estado de Nayarit, estuvimos en la toma de protesta, y bueno, entró por la puerta de atrás Roberto Sandoval, porque por el frente del Teatro del Pueblo había mucha gente, él entra por la parte de atrás y sale por la parte de atrás.
Lo invitan a que se retire, ¿verdad?
Lo invitan a que se retire, y una vez que se retira, bueno, pues empiezan a dar a conocer las cifras. Y desde luego uno pensaba, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Roberto Sandoval ahora que vino a Bahía la última vez a inaugurar obras inconclusas, y ahí le preguntábamos si se iba a quedar en Nayarit, si tenía la conciencia tranquila. Él dijo que sí, que se quedaba en Nayarit, y no es así, porque pues tomó un little jet con destino, hay quienes dicen que se fue primero a Nuevo León y de Nuevo León a Perú, no sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que no está en la capital y que en su casa brilla por su ausencia, eso sí lo sabemos. Y en el caso de Bahía de Banderas, bueno, pues también desde luego antes tomó protesta el doctor Jaime Cuevas, está haciendo, ¿no viste las instalaciones, Noemí, cómo estamos?
Sí, pues ayer todavía estuve ayer con el doctor platicando, tuvimos oportunidad de ver todos esos temas. Y sí, a mí me sorprendió en un principio ver imágenes, porque esa vieja casona está mal. Recordarás que el anterior alcalde José Gómez inició su mandato en la presidencia nueva, ¿no? La que construyeron con todas las irregularidades. Ay, y corrupción. No, sí. Y acá se desmanteló precisamente porque se llevaron todo. Cuando viene la situación que dice, ya no voy a pagar, y háganle como quieran y entramos a juicio y se regresan, ya habían destruido y desmantelado. Entonces regresan a un lugar que ya estaba mal, y ayer justamente al tema que entramos, me tomé el tiempo de dar una vuelta. La casona está llena de gente con currículums, es el momento en que todo el mundo quiere pedir trabajo, y me di la tarea de ir, y efectivamente todavía lo que ya se habían llevado, lo que pusieron y lo que se volvieron a llevar, aires acondicionados, dejaron toda la cablería en evidencia, se nota, faltan, bueno, no quiero adelantar información, ya tenemos el resultado preliminar, probablemente el presidente municipal lo va a dar a conocer en estos días, en estas horas, de qué encontraron y cómo encontraron. Y sí, en las diferentes áreas de las dependencias municipales, pues faltan cosas. ¿Cómo te explicas? Ay, no. Un breve comentario. Que en taller municipal, los autos que quedaron ahí en compostura, pues hay algunos que ya no tienen nada. O sea, realmente es un saqueo. Pero bueno, ya se dará a conocer oficialmente.
Bueno, pues tan es así que José Gómez no tuvo cara. Él sí no tuvo cara. Digo, tampoco Roberto Sandoval la tenía, pero en el caso de José Gómez no se presentó.
Sí, a recordar que en la última sesión de Cabildo, por unanimidad, los regidores aprobaron que fuese una comisión, en donde los regidores aprobaron que no asistiera el alcalde, y se aprobó una comisión, que fueron los que recibieron al doctor junto con la síndico, pero sí fue un acuerdo de Cabildo, y los que estuvimos en sesión de Cabildo lo informamos que no iba a estar José Gómez.
Pero ¿no crees que, independientemente del acuerdo, no crees que debería haber estado?
Pues no quiso dar la cara, ¿verdad? Sabía que venía.
Así es.
Pero bueno, se aprobó.
En fin, buscan recovecos para no cumplir pues con lo establecido. Pero bueno, en reunión ayer con autoridades auxiliares de Bahía de Banderas, el presidente municipal Jaime Alonso Cuevas Tello ofreció todo su apoyo a las autoridades auxiliares, jueces municipales y delegados, quienes le entregaron una serie de quejas acerca de cómo fueron tratados en el anterior ayuntamiento. De la misma manera, le fueron retirados apoyos, les cancelaron gestiones y pidieron al presidente municipal su apoyo en los meses que les queda frente a sus respectivas localidades. La respuesta del alcalde fue expresarle su total respeto y apoyo, recibiendo durante la reunión las necesidades de sus pueblos y también señalando que dentro de las posibilidades por las condiciones económicas del municipio recibirán toda la atención y apoyo de su gobierno municipal. Vamos a escuchar.
Más apremiantes, en materia de orden público, de servicios públicos, y naturalmente que son un puente vinculante con el ayuntamiento al que pertenecen como autoridades auxiliares. Y por tanto, la comunicación, la coordinación debe ser a tiempo, eficaz, en el momento oportuno, y en el momento oportuno le debemos de dar respuesta a esas necesidades.
Estamos escuchando al secretario general del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Cristian Valiente. Ahora, en esta misma reunión, la titular del Registro Civil Municipal de Bahía de Banderas, Nadia Paniagua Robles, exhortó a las autoridades auxiliares para que toda persona que desgraciadamente llegue a fallecer tramite de inmediato su respectiva acta de defunción con la finalidad de ofrecer tranquilidad a sus familiares, debido a que hay muchos casos de personas cuyas familias no pueden concluir sus asuntos de sucesión, sus asuntos legales, especialmente en temas agrarios. Vamos a escuchar.
Con su apoyo lo vamos a lograr. Tenemos un problema con el registro de defunciones. De hecho, hace un momento acaban de llegar dos personas a la oficina porque pues no hacen el trámite correspondiente, el cual no es costoso, cuesta 200 pesos el certificado de defunción. No lo hacen, tardan años. Y después, presidente, secretario, sobre todo cuando es un problema, cuando la persona tiene tierras o es una cuestión de elegido, tiene que haber un juicio y es un proceso largo, que esos 200 pesos se convierten en miles de pesos.
Finalmente, en esta reunión, el doctor Jaime Cuevas se comprometió a colaborar y mantenerse al pendiente de las carencias y necesidades de las comunidades a través de las diferentes direcciones de su gobierno, haciendo siempre, dijo, más con menos. Noemí.
Pues sí, avanzan los días y es un difícil empezar la administración, no solamente por el llegar y tomar entre la entrega y recepción, sino, te comentaba, Susi, mucha gente, ¿qué te digo?, unas 60 personas haciendo antesala con sus currículum y acomodando los folders y todo, pidiendo trabajo. Entonces, hay mucha esperanza, se puede decir. Todavía siguen en su discurso con el bien y de buenas. Y hay expectativas positivas del siguiente gobierno. Sin embargo, no está fácil. No lo tiene fácil. Quizá te tocó ese conocimiento de llegar a una administración y cómo empezar sin
desde recursos, barrer, pintar, arreglar, acomodar
es
las
el
líneas.
Caso totalmente. Y los juicios, ¿no? También
totalmente.
Que están...
Y sabes qué, estuve platicando con Águeda Galicia, la del
líder del SUTSEM,
y por ahí tenemos un audio. Esto ya lo pasamos, pero oye, Bahía de Banderas debe 25 millones de pesos en las aportaciones a los trabajadores. 25 millones de pesos. Y le decía yo a Águeda, bueno, ¿y en todo el estado como cuánto se adeuda? Ella me decía, mira, fácil son más de 2,000 millones de pesos. La verdad me dice que nunca habíamos pasado por esta situación, y en Bahía de Banderas menos. Uh-huh. Entonces, de la época de Rafael Cervantes, más acumúlale lo de José Gómez, ya se acumularon 25 millones de pesos, que son recursos de los trabajadores. ¿Por qué disponen de lo que no es para el gasto corriente o para sus obras o para sus gastos personales? Vamos a escuchar a Águeda.
No, pues hay mucho rezago en los ayuntamientos, en la gran mayoría de los ayuntamientos. Inclusive Bahía de Banderas tiene, por ahí le dejaron un adeudo.
Y, ¿más o menos como de cuánto?
Ahí me parece que son 25 millones de pesos. Menos mal que el doctor pues tiene muy buena voluntad. Nosotros esperamos que...
¿Se había dado un endeudamiento de esta magnitud en Bahía?
No, jamás. Pero además, la mayoría de los ayuntamientos también deben. Muchos, hay un rezago desde el 2012, en el caso de gobierno del estado, 2014, y en algunos municipios hasta del 2008. Entonces, a los trabajadores los tienen en el hambre.
Estaríamos hablando de una deuda total de alrededor de cuánto. entre en todo, 25 millones en todo el estado.
No,
más o menos.
No tengo una idea en realidad, pero yo creo que rebasa los 2,000 millones.
Comentarios, Noemí.
No, pues sí lo vivimos estos 3 años pasados, los trabajadores se manifestaban, hay por ahí fotos que se ven chistosos, pues, de que están en sesión de cabildo y todos los trabajadores, José Gómez, nos debes, ¿no? Y es en esta administración donde se recrudece y aumenta esos números rojos. Entonces, te comentaba que el sindicato de trabajadores del estado están, pues trabajaron de la mano con las actuales autoridades del estado, municipios, y esperemos que haya esa coordinación. Se oye como una idea romántica, Susana, pero tú sabes, ¿y de dónde? O sea, a lo mejor ahorita ya se va a cumplir con el protocolo de pagarles, porque es su dinero, de devolvérselos, pero ¿y lo demás? ¿Tantos millones? Esta es una situación compleja, pero
por eso tienen que haber responsabilidades, Noemí, porque no puede ser posible, y lo hemos vivido en Puerto Vallarta, pero ahorita estamos hablando de Bahía de Banderas, y recordarás tú que sí se puede hacer una buena administración. ¿Recuerdas tú cuando estaba el doctor Jaime la vez pasada? Nunca se dispuso del dinero de los trabajadores. Uh-huh. Y cuando estuvo Paniagua, Héctor Paniagua, tú recordarás que no se adeudaba y que además se le sorteaban a los trabajadores en seres domésticos.
Sí, claro.
Hasta viajes, un carro. O sea, ¿por qué en ese momento y en esas administraciones se pudieron hacer y ahora no? Sí, cuando hay más inversiones, cuando hay más todo.
Cuando ya hay más ingresos y presupuestos. O sea, nada más cerrar el tema, que esto viene desde Rafael Cervantes Padilla, que es el alcalde que falleció hace muy poco, y que ahí comenzó toda esta debacle en las finanzas municipales. Pero bueno, está el doctor Jaime Cuevas, lo vi bastante saturado ayer con las reuniones.
¿Agobiado?
De trabajo. No solamente es pedir trabajo, van las comunidades a pedir servicios. Tenemos que decirlo, Bahía de Banderas no tenía servicio de recolección de basura antes de que se fuera José Gómez. Entonces hay una carencia de infraestructura, como baches, como de esto, como lo otro. Entonces justamente se están regularizando los servicios. Ayer ya pasó el camión de la basura. Entonces imagínate cuántos días llevábamos, y digo, pues yo vivo allá, en esa situación, pero poco a poco, Susi, y yo no quisiera irme sin mencionar el tema de los centros de acopio, ¿no? Que afortunadamente en todo el país nos surge esta necesidad de ayudar, de apoyar, y de pronto ver lo que está sucediendo. Y lo comento con conocimiento porque mi familia está en esa zona, y mi familia, gracias a Dios, no le pasó nada, pero sí se ha volcado a ayudar, y no a darlos ni al DIF ni a Cruz Roja, sino ir directamente a las zonas, ¿no? Y salirse de Ciudad de México, porque nosotros vemos en a nivel nacional, y como bien lo decías la semana pasada que estábamos aquí con el pintor, con el artista, no es solamente ahí donde se necesita ayuda. Y mi familia se fue a Morelos, ahí donde estamos viendo que la ayuda no está llegando.
Te quiero pasar un video.
Sí, ya lo vi. ¿Ya cómo lo viste? El camión de Alica.
De Alica.
Así
que lleva.
Es.
Tú sabes que Graco Ramírez estuvo en el informe en la toma de protesta de Toño Echevarría.
Okay.
Entonces fue uno de los primeros gobernadores que salió, no terminó la ceremonia de la toma de protesta. Ahí estuvo Graco Ramírez de Morelos, Javier Corral Jurado de Chihuahua, estuvo el de Puebla, estuvo el de Quintana Roo. O sea, varios gobernadores estuvieron presentes ahí. Y fue justamente como a la 1:40 cuando les informan a ellos que el
la situación
y todo, y salen.
Bueno, pues
y
ahorita,
en ese momento, bueno, se comprometen después
ayudar.
Toño Echevarría a ayudar, y mandan ese tráiler a Morelos.
Así es. Y que vemos que llegan y a los centros, la organización es llevarlos a las bodegas, a donde tienen todo lo que va llegando del país. Pero lo están acumulando, ¿no? Son bodegas que dice la gente en redes sociales, están repletas y afuera se necesita. Y lo corroboro con la presencia de mi familia, que llevó desde Estado de México, Toluca, iban hacia las comunidades. ¿Y qué crees, Susi? Les dicen, aquí ya hay mucha ayuda, aquí ya no. Y entonces mi hermano siguió hasta llegar a Jojutla, precisamente donde están los elementos de protección civil de Puerto Vallarta. Allá los canalizaron, los de USAR, Rescate y Búsqueda. Y mi hermano llega y empieza a ver y nos empieza a mandar fotos y hace cuenta escenarios de casas derrumbadas, o sea, un escenario catastrófico, y nosotros solamente estamos centrados con las televisoras en Ciudad de México. Cuando la ayuda es en todos lados.
Así
es. Entonces, Susana, termino. Nosotros somos parte de un esfuerzo, de un ejercicio de llamar a la ciudadanía a donar. ¿Y qué tenemos que hacer para que llegue a donde tiene que llegar esa ayuda? Es un desperdicio todo el esfuerzo que haces tú desde tu micrófono, que hacemos en Tribuna de la Bahía, que hace Carolina, que hace Cari, en este ejercicio que hicimos, tratamos de ayudarnos para convocar a todos ustedes que nos escuchan y que no llegue la ayuda. Se me hace demasiado triste, lamentable. Entonces, ¿qué hacer? Y eso te comento, platiquemos con Cruz Roja. Ayer salió el avión en Jalisco de todo lo que mandaban en todo el estado, el Hércules, se fue precisamente a Morelos. Entonces, que llegue a donde tiene que llegar, Susana, si no vamos a tener que hacer lo que está haciendo la gente. Yo lo que recolecto, llevarlo personalmente y entregárselo a la gente, hacer ese esfuerzo también, si es necesario, Susana, sí, vale la pena.
Mira, hay una comunidad en Oaxaca, con Irving Cano, que nos enlazamos, que dice, sí, todo llega y se concentra en la capital, o todo se concentra en Chiapas, pero habemos comunidades que estamos a 6, a 7, a 8 horas de la cabecera.
Son los olvidados los que
y no nos llega, tenemos hambre. Y luego, lo que él nos comentaba, que yo creo que el lunes tengo enlace con él, nosotros aquí platicando, Noemí Zamora, Carolina Gómez Aguiñaga, que le enviamos un saludo y a ver si nos reunimos más tarde, pero y Karina Macías, que también me manda mensaje, porque nada más llovió y esto
sí, no, se hubo un caos en la ciudad
para llegar. Pero si te parece, a mí me gustaría que seleccionáramos, no sé, alguna comunidad, algún poblado, pero ir y dejarlo. Y te digo cuál. Yo había pensado en Santa María Xanadi, podíamos llegar a Oaxaca y entregar en manos del artista y de los periodistas esto para que se entregue, porque pues aquí se han mandado toneladas. El Centro Universitario de la Costa envió a Morelos y sigue enviando, lo envió a Guadalajara y de Guadalajara pues ya se hace la distribución.
Pero sobre todo también, Susi, tenemos que ver qué pedir, porque si te has dado cuenta que agua ya hay suficiente. Y todo. Entonces, ¿qué exactamente pedir? Mira, mi hermano me decía ayer,
comida.
Pañales. Y tú te quedas a este, pañales. Sí, pañales para adultos mayores y para niños. Y entonces, ya que vivieron en carne propia lo que está sucediendo, nos van a mandar la lista de lo que realmente se necesita y estar pidiendo, convocando para eso.
¿Y lo irían a dejar a dónde? ¿Tú sugieres qué comunidad?
No,
yo sugiero Oaxaca,
analizar,
por ejemplo.
Bueno, sí, claro.
Pero porque tenemos el enlace allá, tu hermano, qué bueno que está ahí, te va a decir, mira, aquí necesitan. Y entonces, eso que llegue. Quiero decirte que yo solicité el permiso para poner nuestro centro de acopio, que lo vamos a poner, porque todavía se va a requerir.
No, mucho,
se va a requerir
muchísimo.
De mucho. Entonces, vamos a poner el centro de acopio y si te parece, nos reunimos, tomamos la decisión, quién es cómo, vamos a dejar este apoyo a la gente, entregarlas en sus manos y decirle,
sí,
aquí está,
es
de parte de la gente de Puerto Vallarta, de parte de la gente de Bahía de Banderas. La señora Ana Berumen ya instaló su centro de acopio, y enviamos saludos a Mascota, que también tiene centro de acopio, y enviamos saludos a todos los municipios de nuestra región. Y también es importante reflexionar sobre todo esto que está pasando en materia de protección civil, en tener su ruta de evacuación, en tener nuestro botiquín. ¿Tienes botiquín en casa?
No.
Entonces, vamos, yo me comprometo a las primeras 10 personas que el lunes llamen, el lunes, ya ahorita ya nos vamos a despedir, pero se los dejo de tarea, el 22-6-22-33, 22-6-22-66. A las primeras 10 personas que llamen les voy a regalar un botiquín para que lo tengan en su casa. Un botiquín personal chico, pero que está muy completito. Entonces, con esto nos despedimos. Te voy a regalar un botiquín, Noemí, para que lo tengamos en casa. a veces nada más tenemos pastillas para el dolor de cabeza, aspirinas y eso, pero debemos de tener nuestro propio botiquín pequeño, pero tenerlo a la mano.
Y plan de contingencias, ¿no? Saber qué hacer.
Saber qué hacer. Fíjate que vi, y ya me tengo que ir porque ya viene el expreso de las 10, un mecanismo que utilizan, te lo voy a buscar ahorita en internet, lo buscan y es como una manguera gigante, en donde en un incendio, en un sismo, algo, la gente se avienta como un tobogán. Son medidas interesantes.
Pues
luego
hay
lo
que
platicamos.
Ver, sí, platicar.
Le enviamos saludos a Karina Macías, directora de Grupo ASIR de Radio, de Noticias. De Noticias también la directora Carolina Gómez Aguinaga. Le enviamos saludos.
Y recordar nada más que tenemos centros de acopio, hicimos una unión, Radio Universidad, La Patrona, Tribuna de la Bahía, y se unió Fundación Impulso de Águila, y vamos a juntar, y ya nos vamos a poner de acuerdo y vamos a ver a dónde vamos a ir a entregar todo lo que recabemos.
Muy bien, por lo pronto, muchas gracias, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Gracias Noemí Zamora, directora de Tribuna de la Bahía. Gracias en controles técnicos, Héctor Ponce, Roberto Hernández en la generación de información, en la producción general, José Isabel Gómez, Valentín Robles, gracias, y también a Irving Quijas. Gracias. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.